Libro de Hechos, capítulo 9. Vamos avanzando paso a paso en ese capítulo que ha sido tan fascinante, ¿verdad? Hechos 9. Y vamos a leer solamente del 26 al 31. Hechos 9, del 26 al 31. Voy a leer en voz alta la palabra del Señor y ustedes siguen la lectura con reverencia. Dice así: cuando llegó Saulo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Hasta ahí la lectura. Vamos a hacer una oración para pedir la ayuda de Dios. Señor, gracias por la lectura de tu palabra, y queremos pedirte, Padre, que nos des discernimiento espiritual, sabiduría divina, para poder comprender tu palabra, poder aceptarla, Señor, en nuestra vida y vivir conforme a ella. Gracias por el don que nos das de escuchar tu palabra domingo tras domingo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, hemos leído nuestro pasaje de Hechos 9, del 26 al 31. La conversión de Saulo fue un evento completamente transformador en su vida. Antes perseguía a la iglesia y hacía sufrir a los discípulos de Jesús. Ahora es un discípulo de Jesús, predica a Cristo, y sus enemigos, que antes eran sus amigos, lo persiguen y quieren matarlo. Ahora sus amigos son los cristianos, los cuales, como recuerdan, lo ayudaron a escapar de Damasco para que no lo mataran. Saulo ahora, nos dice nuestro pasaje, sale de Damasco y se va a Jerusalén. ¿Qué va a suceder en Jerusalén? Bueno, ese es el tema de hoy, y me gustaría dividirlo en tres partes, hermanos, ¿ok? La primera parte está en el versículo 26. Los discípulos tienen miedo a Saulo. Esa es la primera parte. La segunda, en el versículo 27 hasta el 30, los discípulos aceptan a Saulo y sus enemigos quieren matarlo. Y la tercera parte, en el versículo 31, el Señor bendice a su iglesia. Vamos a empezar con el primer punto. Los discípulos tienen miedo de Saulo. Hechos 9:26 nos dice que Saulo llegó a Jerusalén después que salió huyendo de Damasco. Parece que las cosas se han invertido completamente, hermanos. Recuerden que Saulo fue a Damasco a arrestar a los creyentes que habían huido. ¿De dónde? De Jerusalén. El Señor Jesús arrestó a Saulo, ¿verdad? Y lo hizo su apóstol. Ahora Saulo sale huyendo de Damasco y regresa a Jerusalén como esclavo de Jesucristo. Recuerden, hermanos, que Saulo fue a Damasco con la autoridad del sumo sacerdote, ¿se acuerdan? De los principales sacerdotes. Ahora regresa a Jerusalén, pero con la autoridad y el poder del Cristo resucitado. En Jerusalén destruía a los cristianos. Ahora, nos dice Lucas, sus enemigos buscan destruirlo a él. ¿Cómo han cambiado las cosas en la vida de Saulo, hermanos? Pero su reputación de perseguidor de los discípulos de Jesús todavía era muy fuerte en Jerusalén. Y parece que los hermanos de Jerusalén no estaban muy informados de que la iglesia en Damasco ya había aceptado a Saulo, y él ahora era un apóstol de Jesucristo. Por eso en Jerusalén, Lucas nos dice en el versículo 26, trataba de juntarse con los discípulos, nos dice. Trataba de juntarse con los discípulos, pero los discípulos todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulos. Bueno, al igual que Ananías, hermanos, y los demás cristianos en Damasco, si ustedes recuerdan, los creyentes de Jerusalén dudaban de Saulo y le tenían miedo. El hecho de que le tenían miedo, hermanos, una vez más indica el gran odio que Saulo tenía hacia los cristianos anteriormente. Había una buena razón de por qué los cristianos le tenían miedo. Pero, hermanos, la precaución de los discípulos de Jerusalén, como también de los discípulos en Damasco, en aceptar a Saulo inmediatamente nos enseña dos lecciones al menos. Muy importantes, porque recuerden que todo lo que está sucediendo dentro del entorno de la iglesia de Dios. ¿Ok? Entonces, la primera lección es esta. Incluso un apóstol de Jesucristo no puede ni debe actuar aparte de la iglesia y debe buscar la comunión con la iglesia. Eso es muy importante. En nuestros tiempos, esta lección es sumamente importante, ya que muchísimos que se llaman cristianos quieren vivir como si la iglesia no existiera. La segunda lección, hermanos, es que la iglesia no debe aceptar inmediatamente a cualquier persona que se llame cristiana. O peor aún, que se nombre apóstol, ¿verdad? O profeta o pastor. Para empezar, apóstoles y profetas como oficiales de la iglesia ya no existen. Pero con respecto a los pastores, la iglesia debe estar segura que el pastor sea un verdadero creyente. Uno que tenga buen testimonio, uno que respete altamente la Biblia, que sea humilde y tenga una verdadera preocupación por la congregación. Los hermanos de Jerusalén no aceptaron inmediatamente a Saulo, aunque era un apóstol de Jesucristo. En nuestras iglesias, hermanos, no a cualquiera se recibe así nada más. Tanto el pastor Rubén como yo tuvimos que ser entrenados y nos pusieron un examen muy facilito de 4 o 5 horas, ¿verdad? Que hasta uno sudaba, ya no sabía ni qué estaba respondiendo. Pero todos los hermanos nos tienen que hacer un examen, tenemos que pasar un periodo de prueba. Y la iglesia, Dios nos llama a través de la iglesia para entonces decir, Él va a ser pastor en nuestras iglesias. Por eso hay que tener cuidado de ir a iglesias donde la gente de repente acepta a cualquier persona. No ese es el patrón o el modelo de la Biblia. Bueno, con eso llegamos al segundo punto, hermanos. Los discípulos aceptan a Saulo y sus enemigos lo quieren matar. Dice allá en Hechos 9:27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y él estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Bueno, hermanos, en esos versículos que acabamos de leer, aprendemos cómo fue que la iglesia, el cuerpo de creyentes en Jerusalén, aceptó a Saulo como discípulo de Jesucristo. En primer lugar, Lucas nos habla de Bernabé. ¿Se acuerdan de Bernabé? Él tomó la iniciativa de hablar con Saulo y presentarlo ante los apóstoles. Bernabé ya se menciona en el capítulo 4, cuando la iglesia dice que vivía en unidad y todos cooperaban y muchos de ellos incluso vendían sus propiedades y lo daban a los apóstoles para que se distribuyera entre los necesitados. Y Bernabé, hermanos, no era su nombre original, era un sobrenombre. Su nombre verdadero era José. Y Bernabé es un nombre muy bonito que significa hijo de consolación. Es decir, que Bernabé tenía una reputación dentro del pueblo de Dios ya por varios años de que era un cristiano que consolaba, que animaba, que ayudaba, que estaba con los cristianos en las buenas y en las malas. Además, él era de Chipre, una isla que estaba o está fuera de Israel, porque él era un judío que nació fuera de Jerusalén y hablaba griego, como el apóstol Pablo también. Era levita también, y dice que tenía una heredad, la vendió y dio todo el dinero de la venta a los apóstoles. Y este hijo de consolación entra en acción otra vez en relación con Saulo, porque todos le tenían miedo a Saulo, ¿verdad? Y entonces Bernabé se da cuenta de ello y se acerca a Saulo. Es interesante que Lucas diga, vean cómo dice allá en el versículo 26, que él trataba de juntarse con los discípulos. Esa es una expresión que significa que Pablo se esforzaba, iba, saludaba, no lo saludaban, se iban, quería juntarse, quería reunirse. Saulo sabía que no podía estar solo, independiente de la iglesia, tenía que tener comunión con la iglesia, pero todos tenían miedo. Y entonces Bernabé, seguramente porque él era un hombre de oración, puso esto en oración a Dios, buscó la dirección y la sabiduría divina, y entonces, seguramente con miedo también, se acerca a Saulo, se reúne con él, oran juntos, platican, y entonces Bernabé dice: Saulo es un verdadero discípulo del Señor. Y lo que hace es que Bernabé, dice el versículo 27, lo llevó a los apóstoles, al cuerpo de líderes, ¿verdad? Al liderazgo en la iglesia, a los apóstoles del Señor Jesucristo. Hermanos, en ese sentido, ¿verdad? La iglesia tiene que ser como Bernabé, ¿cierto o no? Tenemos que imitar ese ejemplo de que con sabiduría, así como los hermanos de Jerusalén tenían cuidado, también Bernabé tenía cuidado, oraba a Dios, y no simplemente aceptar a cualquier persona que venga a la iglesia sin saber nada de esa persona. Sí seremos amables y cordiales, pero uno tiene que ser sabio y prudente, orar a Dios. Pero una vez que vemos frutos, hermanos, entonces abrir nuestro corazón a las personas, ¿verdad? Para que la iglesia los pastoree con amor. Había una iglesia allá en Chicago que era una iglesia muy abierta, me decía ese pastor. Y ellos tenían su banda de música y se burlaban de nosotros en un sentido, pues porque no tenemos una banda de música y esto y lo demás. Y entonces llegó un señor, ¿verdad?, a esa iglesia, de cabello largo, muy a la moda, y sabía tocar muy bien, creo que la batería o el saxofón, algo así. Y luego ya estaba tocando saxofón. ¿Y qué creen que pasó? Había una orden de arresto contra él, de que este hombre había cometido un crimen y la policía lo andaba buscando. Y con toda la vergüenza del mundo, lo tuvieron que quitar de la música. ¿Por qué? Porque hay iglesias que no son sabias. Piensan que Bernabé, en este caso, de manera indiscriminada, de manera ligera, ¿verdad?, simplemente le daba la bienvenida a todos y como si nada hubiera pasado. No, hermanos, uno tiene que orar a Dios, tiene que tener un corazón abierto, pero pidiendo la dirección de Dios, y en ese sentido ser generosos y recibir dentro de nuestro seno a aquellos que son verdaderos discípulos de Cristo. Bueno, hermanos, pero dice que Bernabé agarra a Saulo y lo lleva ante los apóstoles, y ahí platican con los apóstoles. Y recuerden, Saulo era apóstol de Cristo también, ¿verdad? Platica con los apóstoles y les dice cómo él había visto al Señor en el camino cuando iba a Damasco, el cual le había hablado. Esto era muy importante, hermanos, de que Saulo lo comentara a los apóstoles. Era muy importante porque, en primer lugar, los apóstoles, una vez más, quedaban confirmados en la realidad de creer en un Cristo vivo, de que el Cristo resucitado, poderoso, viviente, se le aparece a Saulo en el camino y lo transforma. Cristo no estaba muerto. Cristo está vivo y vive para siempre. Entonces, ¿en quién creemos nosotros? A ver, los niños, ¿creemos en un pedazo de palo muerto? No, ¿verdad? ¿Creemos en alguien que no oye, que no habla? No, ¿verdad? Creemos en el Señor Jesucristo que está vivo y reina para siempre. ¿Ok? Era importante también porque un requisito indispensable para que una persona fuera apóstol de Jesucristo era que haya visto ¿a quién? Al Señor Jesús. El Señor Jesucristo se le aparece a Saulo. Y por eso, entre otras cosas, él era apóstol, porque vio al Cristo resucitado. Segundo, dice que el Señor Jesucristo le habló a Saulo. Le habló a Saulo. Es decir, hermanos, el Señor Jesucristo le comunica a Saulo su nueva misión. Le manda y le dice: Saulo, desde ahora en adelante, tú serás el apóstol de los gentiles, que vas a llevar el evangelio a aquellos que no son judíos. ¿Ok? Era muy importante que Saulo diera testimonio de esa forma a los apóstoles. Pero noten que dice también, dice que el texto aquí, hermanos, no es muy seguro, pero parece ser que es Saulo el que está hablando, ¿no? Y la última parte dice que en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Es decir, que Saulo, como creyente convertido por el poder de Cristo, no solamente relata, ¿verdad?, que Cristo se le aparece, sino que valientemente, intrépidamente, hablaba en el nombre del Señor a los judíos que estaban allá en Damasco. Y es que, hermanos, eso es algo característico de los apóstoles, que hablaban en el nombre de Jesús. Es decir, con la autoridad ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. No es que ellos llegaban y hablaban con su autoridad, sino hablaban con la autoridad de Cristo. Pero también significa que el verdadero creyente como Saulo es uno que va a testificar, a dar testimonio de Cristo a los demás. Ciertamente no somos Saulo, pero sí somos discípulos de Jesús, que también tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo es poderoso para capacitarnos y poder dar testimonio a otras personas. Bueno, los apóstoles lo escucharon y después le dieron la bienvenida. Vean cómo dice Hechos 9:28. Dice: y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía, dice la palabra. Es decir, los apóstoles lo recibieron, después seguramente lo presentaron ante la congregación y todos unánimemente lo recibieron como un hermano en Cristo, como Ananías, ¿se acuerdan? Que llegó y le dijo a Saulo: hermano Saulo. Los creyentes de Jerusalén era ahora la nueva familia de Saulo, porque dice que él entraba y salía de entre ellos con toda confianza. Es decir, llegó a tal grado de confianza que estaba en su hogar, estaba con su nueva familia y entraba y salía en cualquier momento. Nosotros también usamos esa expresión, ¿verdad? Que nosotros estamos en nuestra casa y entramos y salimos cuando queremos, ¿verdad? Porque es nuestra casa, es nuestro hogar. Pero cuando alguien ajeno llega y decimos: uy, ¿tú por qué entras a mi casa? ¿No? Entra, ¿por qué entras a mi casa? Bueno, Saulo estaba con su nueva familia, hermanos. Y esto es lo que sucede en el verdadero pueblo de Dios. Uno debe considerar a los demás como su hermano y hermana en Cristo. El verdadero creyente, entonces, anhela reunirse con la iglesia. Debe anhelar estar en las iglesias, participar en las actividades de la iglesia, convivir con sus hermanos en Cristo. Hermanos, ¿hay algo más importante de veras para el cristiano que reunirse en la iglesia? ¿Crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y tener comunión con el pueblo de Dios? No, hermanos, no debe haber algo más importante que eso, porque eso nos va a capacitar para llevar una vida agradable delante de Dios en el matrimonio, en el hogar, en el trabajo y en cualquier área de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, hemos aprendido hasta aquí por medio de Saulo y por medio de los hermanos de Jerusalén que el verdadero creyente no debe descuidar la iglesia y la comunión con el pueblo de Dios. Esa debe ser nuestra prioridad. Pero Saulo, hermanos, si se dan cuenta, no se limitó solamente a convivir y reunirse con la iglesia de Jerusalén, sino que Hechos 9:29 dice, y hablaba denodadamente, es decir, con valentía, en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. ¿Ok? Una vez más vemos que su nueva misión, la misión de Saulo, era hablar de Cristo, predicar al Señor Jesucristo y hablar con la autoridad de Cristo. Esto es muy importante, no solamente cuando uno predica en la iglesia o habla con sus hermanos y hermanas en Cristo en la iglesia, pero especialmente cuando hablamos con otras personas allá afuera y le damos testimonio, debemos recordar, hermanos, que no somos nosotros los que vamos a convencer a la gente. Y además debemos recordar que no estamos solos, sino que Cristo está con nosotros. Somos templo del Espíritu Santo y estamos hablando con la autoridad de Cristo, quien va a aplicar la palabra en el corazón de la persona. Y si salvó a Saulo, uno que odiaba y perseguía a la iglesia, entonces Dios puede salvar a cualquier persona el día de hoy. ¿Ok? Pero entonces, Saulo hablaba denodadamente, dice, con valentía en el nombre del Señor. Y esto es nuevamente otra característica del verdadero creyente, que tarde o temprano, de una manera o de otra, tiene que hablar de Cristo a las personas que viven a su alrededor. Bueno, pero noten, hermanos, que esa era la predicación de los apóstoles. La predicación apostólica consistía en hablar acerca de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros queremos ser una iglesia verdaderamente apostólica, pues tenemos que seguir el ejemplo de los apóstoles, que debemos predicar siempre ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Pero el ministerio de Saulo tenía otro aspecto que también aprendimos de cuando estaba en Damasco. Recuerden que en Damasco dice que él convencía, razonaba y argumentaba con los judíos de Damasco. Es decir, explicaba y defendía la fe y les mostraba que Cristo era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Conocía bien el Antiguo Testamento y entonces lo podía explicar a los judíos. Y lo mismo sucedió en Jerusalén, porque dice que disputaba con los griegos. Es decir, convencía, platicaba, conversaba y trataba de persuadir a estos griegos que eran judíos, que habían nacido en otros países y que hablaban griego. Hermanos, no todos tenemos esa capacidad de poder, ¿verdad?, argumentar, de presentar razones, pero todos tenemos el Espíritu Santo, quien nos va a permitir testificar de Cristo. Y junto con ello, el Espíritu Santo también nos puede capacitar y usar de la manera que Él quiera para poder razonar con las otras personas y mostrarles la gloria de Cristo. Pero el Señor Jesús usó de una manera muy especial al nuevo apóstol, a Saulo. Disputaba con los griegos. ¿Y en qué consistía esa conversación, ese convencimiento, esa argumentación? En que Pablo, usando la escritura del Antiguo Testamento, les mostraba a los judíos en Jerusalén lo que también les mostraba a los judíos en Damasco, que Jesús, el Cristo, el Mesías, está vivo y Él es el verdadero ungido de Dios prometido en el Antiguo Testamento. Esa era la doble tarea que Pablo siempre llevó a efecto, ¿verdad?, en su ministerio. Predicaba a Cristo y también podía disputar, conversar y convencer a muchas personas. ¿Pero qué sucedió? ¿Sucedió algo que sucedió con Esteban? ¿Sucedió lo que sucedió en Damasco con relación a Pablo? Y sucede otra vez con Saulo, pero en Jerusalén. Y es la reacción de los enemigos del Evangelio. Porque dice en el versículo 29, pero estos los griegos procuraban matarle. Querían matar a Saulo. Hemos visto esto en Hechos, hermanos. Este patrón de conducta de los enemigos del Evangelio. Primero te escuchan, luego te hacen preguntas, luego empiezan a discutir o a pelear, y cuando no pueden resistir o destruir y reconocer que Cristo es el único Salvador y que sin Él están perdidos, recurren a la violencia e incluso a la muerte. Pero no temamos, porque el Cristo vivo es poderoso para protegernos y permitir que a pesar de la persecución y por medio de la persecución, la iglesia seguirá predicando el Evangelio de Jesucristo. Bueno, ¿qué sucedió además de eso? Eso es, por así decirlo, el lado negativo. Pero ahora el lado positivo, que también sucedió en Damasco. Cuando los hermanos de Damasco, por la dirección de Dios, se dan cuenta de que sus enemigos quieren destruir a Saulo, lo rescataron. ¿Y se acuerdan? Niños, ¿saben cómo escapó Saulo de Damasco? Estaba en una muralla muy grande y lo bajaron en una canasta en la noche. Lo metieron como en una canasta, en un big basket. Él se metió allí y lo descolgaron hasta que él se bajó y se fue por el desierto. Dios lo liberó. Y ahora, hermanos, y esto es lo bonito de la iglesia, del cuerpo verdadero de Cristo, los hermanos no solamente aceptan a Saulo, los hermanos no solamente conviven con Saulo, sino el verdadero cuerpo de Cristo protege a sus miembros, cuida a sus miembros, e incluso los verdaderos creyentes, cuando es necesario, mueren incluso por sus hermanos y hermanas en Cristo. Y esto fue lo que hicieron los hermanos de Jerusalén. Se enteraron de esto, dice en el versículo 30, cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Lo sacan de Jerusalén y le dicen, vete a la ciudad de Cesarea, que estaba en la costa del mar Mediterráneo, y de allí muy probablemente Saulo o se fue caminando, pero creo que era más corto irse por el mar, tomó tal vez un barco y se fue a la ciudad de Tarso. Y Tarso, hermanos, era el lugar donde nació el apóstol Pablo o Saulo. O sea, se fue a su pueblo natal. ¿Cómo Dios protege a su apóstol, verdad? Y lo protege usando ¿a quién? A la iglesia. Muy importante esto. Recuerden otra vez, hermanos. Todo esto se lleva a cabo dentro del contexto del pueblo de Dios, de la participación de la iglesia en la vida de Saulo, que la iglesia lo acepta, la iglesia lo ayuda, la iglesia lo protege, la iglesia lo libera. Unos más y otros menos, pero cada uno de nosotros hemos experimentado el cuidado de Dios por medio de su iglesia, ¿cierto o no? Hemos recibido ayuda. Oran por nosotros, preguntan por nosotros, se interesan por nosotros. Amados hermanos, esto es una gran motivación para que como Pablo busquemos la comunión de la iglesia, vivamos en conexión íntima y cercana con la iglesia, aprendamos de la iglesia, adoremos en la iglesia, estudiemos en la iglesia. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque Dios usa a su apóstol, su predicación, su argumentación, su conocimiento del Antiguo Testamento para mostrar que Cristo es el verdadero Salvador del mundo. ¿Y qué sucede, hermanos, cuando la iglesia vive así? ¿Qué sucede cuando la iglesia vive así? El Señor bendice a su iglesia. Y este es el último punto. En el versículo 31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Varias bendiciones que el Señor dio a la iglesia. Primero, vean lo que dice. Las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Es decir, la iglesia se había expandido no solamente en Jerusalén, no solamente en la región del sur, sino también en el centro y en el norte, en todo el país de Israel, aparte de las iglesias que ya se habían formado en Damasco y en otros lugares. La iglesia seguía expandiéndose. ¿Pero qué tenían las iglesias? Tenían paz. Primeramente significa que sus enemigos dejaron de perseguir por un tiempo a los cristianos. ¿Ok? Eran libres para congregarse. Eran libres para adorar a Dios. Eran libres para convivir y aprender de la palabra de Dios. Hermanos, qué gran bendición es que tengamos paz. Que no nos estén persiguiendo para matarnos por ser cristianos. No debemos valorar esa libertad. Y con todo nuestro esfuerzo y compromiso, estar en la iglesia y adorar y aprender de la palabra de Dios. Dios quiera, ¿verdad?, que ponga ese deseo en nuestro corazón. La paz. Cuando vivimos en comunión con Dios y con la iglesia y aprendemos, Dios nos va a dar paz, hermanos. Pero la paz también tiene esta idea. La paz no nada más es ausencia de guerra o de persecución, sino es esa paz interna en cada creyente y también esa relación de armonía entre los creyentes. No hay pleitos, no hay envidias, no hay discusiones. Y cuando no hay esas cosas en la iglesia, realmente podemos estar tranquilos. Cuando estamos en comunión con la iglesia, puedo estar en paz con Dios, puedo estar en paz en mi matrimonio, puedo estar en paz en mi familia. Seguramente, hermanos, ustedes han escuchado este caso terrible en México del feminicidio de una muchacha que estaba casada, muy jovencita, con un señor ya mayor. Y peleaban todo el tiempo y llegó al grado en que esta muchacha le dijo, te voy a matar. Y él le dijo, pues mátame. Y agarró el cuchillo, pero no se atrevió. Y él sí se atrevió. Y le clava el cuchillo en el cuello. La mata y dice que la descuartizó en su departamento, enfrente del hijo de este señor. Hermanos, no tomemos a la ligera esto. Si no tenemos comunión con el cuerpo de Cristo, si el evangelio de veras no domina, gobierna nuestra vida, ustedes lo saben, porque todos tendemos al pecado y a la maldad, nuestra vida, nuestra familia, puede ser un hogar donde reine no la paz y la armonía, sino el odio, la división, los pleitos, los insultos y todo lo negativo. Solamente cuando estamos en Cristo y confiamos en Él, Él nos ayuda a tener paz, porque Cristo es nuestra paz. Segunda bendición que tenía la iglesia allá en Israel. Dice, eran edificadas. Hermanos, ¿qué significa edificar? Pues significa construir, ¿verdad? Como una construcción, ¿no? Que empieza y va creciendo, pues se refiere a eso, ¿verdad? Es edificada, construida. Pero esta edificación de la iglesia, hermanos, se refiere al crecimiento interno o al crecimiento en conocimiento de la palabra de Dios. No se refiere al conocimiento externo, lo existe, lo vamos a ver. Pero es esta edificación dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo la iglesia crece en conocimiento? ¿Cómo la iglesia es edificada para no quedarnos siempre pues como niños espirituales? Pues por medio de la comunión con la iglesia, por medio de venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios, por medio de recibir estudios en la iglesia, por medio de educar a nuestros hijos, de acostumbrarlos a venir, que reciban instrucción. De esa manera crecemos internamente o en conocimiento. Y todos queremos eso, ¿cierto o no? Todos queremos, el verdadero creyente anhela conocer la palabra de Dios. Entonces es ese esa edificación, ese crecimiento. Pero noten otra vez, hermanos, no podemos ser edificados aparte de la iglesia. Siempre es en comunión con la iglesia. Tercera bendición, dice, andando en el temor del Señor. Eso es lo que hay, ¿verdad? Cuando tenemos paz con Dios, paz con mi prójimo, paz en la iglesia, entonces crecemos en conocimiento y cuando conocemos de Dios, podemos andar en el temor del Señor. Es decir, vivir temiendo a Dios. Y ese temer a Dios es respeto a Dios, es reverencia a Dios, es querer conocerle para obedecerle y someternos a su voluntad. En otras palabras, vivir en santidad, alejados del pecado, viviendo como Él quiere, no dejando que el mundo nos influencie con sus ideas, con sus costumbres, con sus cosas, sino que nosotros aprendamos y temamos a Dios. Y después, ¿qué dice? La cuarta bendición es que se acrecentaban. Y aquí sí se refiere al crecimiento externo o al crecimiento en número. ¿Ok? Entonces, una bendición es que la iglesia va a crecer numéricamente. Es decir, vamos a ver a más hermanos en la iglesia. Pero aquí hay algo importante, muy importante, hermanos, que debemos tomar en cuenta. ¿Cuál es el verdadero crecimiento numérico de tener más gente en la iglesia que a Dios le agrada? ¿Saben cuál es de acuerdo a la palabra de Dios? Y de acuerdo a nuestro pasaje, es que primero tenemos que estar en paz con Dios. Tenemos que vivir una vida de armonía en la iglesia, en nuestra familia. Segundo, que tenemos que crecer en conocimiento. Tercero, que tenemos que temer a Dios y vivir de una manera digna del evangelio. Y entonces Dios hará crecer nuestra congregación. El día de hoy se olvida la gente y las iglesias de esos pasos previos, ¿cierto o no? Y entonces empiezan a enchuecar el evangelio. No importa cómo viva la iglesia, no importa que vivan en pecado, no importa que vivan despreciando el conocimiento de la palabra de Dios, pero si ven a mucha gente en la iglesia, dicen, wow, el Señor está bendiciendo. Y la mayoría de las veces, ese crecimiento no es un crecimiento que agrada a Dios. Preguntémonos, ¿por qué no vienen más personas a nuestra iglesia o en la iglesia en general? Y entonces, con base en la palabra de Dios, autoanalicémonos, ¿verdad? Y digamos, Señor, ¿estamos preparados para que venga más gente a la iglesia? ¿Realmente estamos viviendo en tu temor? ¿Realmente estamos deseando ser instruidos en la palabra? ¿Realmente instruimos a nuestros niños, nosotros mismos? ¿Realmente tenemos paz en mi familia, en mi matrimonio? Y hermanos, cuando sucede eso, no es por arte de magia, sino es con el poder de Dios, que Él traerá poco a poco a más personas a la iglesia. ¿Pero cómo puede suceder todo esto? Y es la quinta bendición que dice Lucas, eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Bueno, se menciona en último lugar, hermanos, pero en realidad es el fundamento de todas las demás bendiciones. Porque si no hay fortaleza y fuerza del Espíritu Santo, ninguna de las otras cosas puede suceder. El Espíritu Santo es el que nos regenera, ¿verdad? Es el que nos cambia. El Espíritu Santo es el que abre nuestra mente y corazón para entender el Evangelio. El Espíritu Santo es el que nos hace desear conocer la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que nos aleja del pecado para vivir en santidad en el temor de Dios. Pero hermanos, y esta es la gran bendición, que a pesar de cómo somos, Dios ha derramado su Espíritu Santo en la iglesia. Y sabes, tú y yo, a pesar de cómo somos, somos templo del Espíritu Santo. Él vive en nosotros y no nos abandona. Aunque nosotros a veces lo abandonamos, Él no nos abandona. Y es por medio de la predicación de la palabra que nos despierta otra vez el ánimo, que nos recuerda cuál es nuestro deber. Y entonces el Espíritu Santo nos consuela, nos anima, nos fortalece. Y es para que reaccionemos y digamos, Señor, ayúdame para que de ahora en adelante cambie mi vida. Y entonces vivamos como te agrada. Y de esa manera, hermanos, el Señor hará crecer tanto interna como externamente a la iglesia. Un crecimiento equilibrado entre conocer más a Dios y entonces cuando conozcamos más de Dios, no podremos tener nuestra boca cerrada, sino invitaremos a otras personas que vengan a la iglesia. En nuestro pasaje, pues, vemos cómo Dios, en medio de los peligros, en medio de la maldad y del odio de los enemigos de Saulo, protege a su apóstol, bendice a su iglesia y permite que el evangelio siga siendo predicado a todas las naciones. Lo mismo sucederá con nosotros, porque somos discípulos de Cristo, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. El Espíritu Santo se nos ha dado. Y hermanos, si nos sometemos al Señor y a su gobierno, Él bendecirá nuestra familia y bendecirá también a nuestra congregación. Amén. Ahora vamos a terminar, hermanos, con una oración. Vamos a orar, hermanos.